En el episodio de hoy vamos a analizar algunas de las campañas más famosas de Claude Hopkins. Vamos a recorrer su historia profesional como copywriter para entender cuáles son las claves persuasivas que podemos extraer de él. Y vamos a analizar cómo podríamos aplicarlas en nuestro negocio a día de hoy. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter desde hace más de 10 años y cada día te comparto nuevos consejos y estrategias. Pero si quieres seguir aprendiendo, profundizando y sabiendo mucho más, te animo a que vayas ahora mismo a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo. Es un espacio donde cada día comparto nuevos consejos, estrategias, ideas y, en definitiva, todo lo que necesitas para que esto funcione, así que te espero por allí. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a irnos con el bono de Claude Hopkins. Vamos a ver lecciones de persuasión para copywriters novatos del que es uno de los profesionales más importantes de este sector, que ha revolucionado lo que significa la palabra publicidad y que fue el primero que incluyó la idea de ciencia detrás de los anuncios. Hasta ese momento simplemente se hacía desde la creatividad, desde el arte, pero él pensó, oye, ya que estamos metiendo dinero, ¿no deberíamos de poder medir lo que viene detrás? Vamos a analizar. Bien, vamos a irnos por aquí para que no tapa a nadie. Y es que lo primero que tenemos que saber es que Claude Hopkins es el profesional que inventó el marketing moderno. Esto es algo muy importante porque es una de las figuras más destacadas que existen en nuestro mundo, en nuestro sector, y es algo que debemos de conocer. Estoy un poco cansado, si se me permite decirlo, de tanto objeto brillante, tanta estrategia novedosa, tanta idea que está cambiando el mundo, y creo que lo más interesante realmente sería sentarse y analizar lo que ha funcionado a lo largo de los años, porque si lo que lleva 100 años funcionando es muy probable que siga funcionando hoy, pues al final las personas seguimos siendo las mismas, nuestra manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones sigue siendo similar. Y tenemos que saber que Hopkins nace en 1866 y muere en 1932, en una familia humilde de Michigan. No tuvo educación universitaria, pero sí que tuvo mucho conocimiento de la gente que le rodeaba. En el año 1908, a los 41, se convirtió en el copywriter mejor pagado del momento y llegó a cobrar $185,000 anuales, que al cambio de hoy serían unos 5 millones de dólares. Tiene una filosofía muy clara, y es que la publicidad va sobre ventas. No va sobre arte, no va sobre entretenimiento, es ventas y cómo podemos utilizar el mensaje que damos para multiplicar el impacto que tenemos en el mercado. Por eso siempre decía que él no escribía para impresionar a otros publicistas, sino que escribía para vender a amas de casa, a trabajadores y a gente común. Esto que te puedo decir es muy importante porque él estuvo en una época donde a veces parecía que el prestigio de las agencias llegaba más desde los premios que desde los resultados y se esforzaban más en hacer un anuncio que pudiera ser galardonado que en el hecho de ver cómo podían tener los mejores resultados posibles. Y creo que esto es muy importante de tener en cuenta. ¿Vale? Por ello, hay una serie de razones por las que deberíamos de estudiarle. El primero, porque es inventor de muchas técnicas que a día de hoy siguen vigentes. El test A-B, que es lo de hacer varias pruebas y ver cuál funciona, los cupones de descuento, las muestras gratuitas y el principio de reciprocidad del que ya hemos hablado en otros episodios, la investigación, el marketing de respuesta directa, todo esto nace de él. Cambió por completo un sector, lo revolucionó, le dio una nueva vida y te insisto, sin él probablemente hoy no tendríamos los resultados que tenemos ni de lejos, sería un sector completamente diferente. Además, sus campañas transformaron a marcas desconocidas en líderes del mercado, por lo tanto lo que hacía no era simplemente humo que quedaba muy bien, sino que realmente funcionaba. Y además dejó un legado eterno que otros profesionales como David Ogilvy, del que ya hemos hablado también, dijo que nadie debería tener nada que ver con publicidad hasta que haya leído Publicidad Científica 7 veces, que es el libro más famoso de Hopkins. Entre todo su trabajo hizo muchas campañas, ¿vale? La primera es esta de aquí, que es la cerveza Schlitz, nunca he sabido cómo se dice exactamente, pero que básicamente empezó a contar lo obvio, y es que en el año 1900 esta cerveza estaba en el quinto puesto en el mercado de las cervezas. Era una cerveza buena, pero no se diferenciaba. Todas las cervecerías competían gritando una sola palabra, y es que su cerveza era pura. Así que, ¿sabes qué hizo? Pues hizo lo que debía hacer cualquier copywriter en la época y lo que sigue debiendo de hacer ahora. Si mi cerveza no se está diferenciando del resto, si todo el mundo percibe la cerveza igual, voy a intentar comprender qué tiene mi cerveza que sea diferente. Así que lo que hizo fue ponerse a investigar como un loco, una investigación obsesiva. Y para ello, voy a ver si me puedo poner aquí que no tape nada, hizo un tour que lo cambió todo. Hopkins pidió un tour completo por la cervecería y lo que vio le dejó completamente asombrado. Primero, salas de vidrio. La cerveza se enfriaba con aire filtrado para evitar impurezas y esto no se sabía. Segundo, filtros especiales. pulpa de madera blanca para darle un sabor superior a la cerveza. Y esto no se sabía. Tercero, una limpieza extrema que sería incluso superior a la que tenemos en los estándares de hoy. Y eso no se sabía. Cuatro, agua pura. Pozos artesanos de 4.000 pies de profundidad. Y eso no se sabía. Y luego, célula madre. Levadura con más de 1.200 experimentos para lograr un sabor distinto. Y eso no se sabía. Eran elementos que daban pie a una cerveza sabrosa y el público no lo sabía. Y Hopkins dijo, esto lo tienen que saber. Así que se hizo una pregunta que lo cambió todo, que era, ¿por qué diablos esto no se ha contado nunca al público? Y la respuesta del equipo fue devastadora. Y es que dijeron, todo el mundo hace cerveza de esta manera, es simplemente el proceso de elaboración normal. Y Hopkins dijo una cosa muy interesante, y es que puede que ellos y todos los maestros cerveceros tuvieran muy claro cómo se hacía la cerveza. Pero la realidad es que ahí fuera la mayor parte de la gente no tenía ni la más remota idea. Por lo tanto, tenían la capacidad de lanzar este mensaje, de impactar en el público y de conseguir que la gente tuviera un enfoque diferente. Y eso fue lo que hicieron. Fue una campaña que hizo historia, como puedes ver aquí, ¿vale? Al final pasó del quinto puesto inicial al primero en pocos meses y hubo un aumento del 600% en las ventas, lo cual es una auténtica locura, para que te hagas una idea. Vamos a irnos otra vez para la derecha. Al final, ¿qué podemos extraer de esta campaña? Bueno, pues que lo que es obvio para ti, para tu audiencia, puede ser completamente fascinante, que muchas veces descartamos ideas porque es lo normal, lo típico, lo básico, pero realmente el resto del público lo sabe. Que si hay mucha gente haciendo algo, pero nadie lo dice, tú puedes ser el primero en decirlo y se te va a asociar a ti, por mucho que lo haga el resto, y el resto van a parecer simples copias. Y luego que al final cuentes una historia de cómo es el proceso de producción para que la gente lo tenga todavía más claro. Vamos con otra campaña que es la de Pepsodent, que esta es muy, muy famosa, que él lo que quería era crear el hábito de que la gente se lavara los dientes todos los días, ¿vale? Pues para que te hagas una idea, antes de la campaña, solo el 7% de los americanos confesaba lavarse los dientes, después el 65%, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues hasta ese momento, vender pasta de dientes era una especie de suicidio financiero, nadie la compraba, así que cuando el dueño de esta empresa, que era amigo de Hopkins, se le acercó, pensó en qué podía hacer para hacerlo. Y para ello lo que hizo fue, pues lo de siempre, sentarse a hacer una investigación obsesiva, hacerse con muchísimos libros de pasta dental y estudiar todo lo posible sobre la higiene oral, porque sabía que la gente no se preocupaba de prevenir los problemas, sino que la gente se preocupaba cuando ya los tenía. Y esto es algo que Hopkins vio en el mercado de los dientes, pero realmente es habitual. La gente no se preocupa de no ser obesa, se preocupa de cómo solucionarlo, una de ya lo es. Y esta tontería, o tontería entre comillas, es muy importante tenerla en cuenta porque prevenir es mucho más difícil y hay que hacer una campaña completamente diferente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, descubrió lo de siempre, ¿no? Que la gente hará cualquier cosa para curar un problema, pero muy poco para prevenirlo. Así que no podía vender Pepsodent como un previsor, tenía que hacer algo más, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo tal? Pues decidió no venderlo como un preventivo, sino como un creador de belleza para eliminar una especie de película nublada que se queda en los dientes después de la comida y hacer que la gente coqueta quisiera probarlo. Fue brillante y cambió América para siempre. Fíjate en el claim, ¿vale? Pasa tu lengua por tus dientes, sentirás una película. Esa es la razón por la que tus dientes lucen opacos e invitan a las caries. Nota cuántos dientes bonitos se ven por todas partes. Millones están usando un nuevo método de limpieza dental. ¿Por qué cualquier mujer tendría una película opaca en sus dientes? Pepsodent elimina la película. Es decir, quitó la idea de prevenir un problema porque la gente no lo quería y cambió el enfoque y lo convirtió en un producto de belleza para lucir dientes maravillosos. Fíjate la genialidad. ¿Qué es esto? Es que a día de hoy puede parecernos algo lógico o el hecho de la pasta de dientes puede parecernos el producto más normal del mundo, pero en el momento no lo era. Así que a partir de ahí entendió, sin saberlo, que había un loop de hábitos en la neurociencia, ¿vale? Que primero había que tener un gatillo, que era pasar la lengua por los dientes. Eso activaba la sensación de me tengo que cepillar porque no están limpios del todo. Y luego los dientes blancos, gatillo, rutina, recompensa. Y esto es algo que podemos trasladar a cualquier mensaje de ventas porque si somos capaces de transmitir a las personas que si hacen bien su trabajo, al final van a estar ahí, pues las posibilidades de que los resultados sean más grandes se multiplican. ¿Vale? Además, una cosa que hizo Hopkins muy potente fue intentar todo esto sin ningún tipo de riesgo. Podían tener una prueba gratuita de 10 días del producto y si no les gustaban, pues les devolvían el dinero. Es decir, ya que estaban introduciendo un nuevo hábito, por lo menos ponérselo fácil. Para que te hagas una idea, en 3 semanas la demanda explotó, la compañía no podía cumplir con los pedidos. En 5 años era uno de los productos más conocidos del mundo. En una década, el 65% de los americanos tenía un tubo de pasta de dientes en su casa. En 30 años fue la pasta más vendida de Estados Unidos. Y, de hecho, hasta en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba, se llevaba esta marca, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? ¿Qué podemos aprender de ello? Pues que no vendamos prevención, sino vendamos transformación, la que la gente no compra prevención. Que hay que crear un gatillo que, la gente, que sea cotidiano y fácil de comprobar para que la gente quiera comprar. En este caso, pasarse la lengua por la película. Apelar a vanidad y belleza porque era un deseo de la gente. Eliminar el riesgo con pruebas gratuitas y que al final son pequeñas cosas las que crean hábitos. Vamos con otro, la campaña de Palmoville, ahí estoy, Soap, que es de jabón de tocador a marca global, ¿vale? Básicamente querían vender un detergente para lavar ropa y Hopkins les aconsejó que no siguieran hacia adelante porque no parecía ser prometedor. Así que, ¿qué preguntó a la empresa si tenía algo más para vender? Y dijeron, sí, jabón de tocador. Así que ahí vio algo diferente y descubrió que el aceite estaba hecho con aceite de palma y oliva. No, sino para acá, para no molestar. Así que en lugar de llamarlo jabón de tocador, lo llamó Palmolive, que es una combinación de palma y olive, oliva. El nombre ya contaba una historia sobre sus ingredientes y se convirtió en un producto mucho más atractivo por eso. Empezó a contar historias y explicó que desde los tiempos de Cleopatra se utilizaban aceites para lavarse la piel, etc. Y al final dejó de ser jabón y se vendió como un tratamiento de belleza. Fíjate que tenemos dos productos muy parecidos en los que al final la apelación a esa vanidad, a esa parte propia es lo que finalmente vende. Dame una semana y te daré una piel nueva, la belleza una piel saludable, los especialistas de belleza de París como tal recomiendan el tratamiento, es decir, se dio esta fuerza aquí para que veas un poco algunos de los anuncios, cómo las madres griegas llaman a los hijos, etc. Al final lo que te quiero contar con todo esto es que tenemos la posibilidad de hacer un buen trabajo, que tenemos la posibilidad de llegar a buenos resultados, pero que para querer hacerlo y para hacerlo tenemos que tomar buenas decisiones. Así que nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas disfrutado, que es un me gusta, te suscribas y lo compartas y que tú y yo nos escuchemos mañana en un nuevo episodio aquí en Copymelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan.